Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues ha sido el tema de conversación del mundo del toro desde este pasado fin de semana. La reciente entrevista publicada en ABC a José Antonio Morante de la Puebla, en la que se ha abierto en canal con nuestro compañero y amigo Jesús Bayor para compartir valientemente su lucha contra un trastorno disociativo que ha afectado su vida durante más de dos décadas. Esta revelación no solo humaniza al artista, sino que también pone de relieve la importancia de la salud mental en el mundo del toreo. Y es que la tauromaquia es una disciplina que exige una fortaleza física y emocional extraordinaria. Ya lo sabéis, los toreros se enfrentan diariamente al riesgo inherente de su profesión, lidiando con miedos que van más allá del peligro físico, incluyendo el temor al fracaso y a no cumplir con las expectativas propias y ajenas. En este contexto, la salud mental se convierte en un pilar fundamental para el desempeño y el bienestar de los profesionales taurinos. Morante de la Puebla es reconocido como una figura clave en el toreo moderno. Su estilo único y su profundo respeto por la tradición y la profesión han revitalizado la tauromaquia, atrayendo a nuevas generaciones y manteniendo viva la esencia de esta expresión cultural. Su proyección mediática ha sido notable, convirtiéndose en un referente tanto dentro como fuera de los ruedos. La decisión de Morante de compartir su experiencia vital con problemas de salud mental es un acto de valentía que contribuye a desestigmatizar esas afectaciones en el ámbito taurino y en la sociedad en general. Y es que al hacerlo, abre la puerta para que otros profesionales del toreo reconozcan y aborden sus propias dificultades, fomentando una cultura de apoyo y de comprensión. Es esencial que el mundo del toro reconozca la importancia de la salud mental y brinde los recursos necesarios para que sus protagonistas puedan enfrentar los desafíos emocionales de esta profesión tan dura. La apertura de figuras como Morante es un paso significativo hacia un toreo más consciente y humano. La tauromaquia, como arte y tradición, se enriquece cuando quienes la practican lo hacen desde un equilibrio entre cuerpo y mente. La historia de Morante nos recuerda que detrás de cada traje de luces hay un ser humano que siente, que sufre y lucha, y cuya salud mental es tan crucial como su maestría en el ruedo. Ojalá veamos a Morante en plenitud este año. En un escalafón tan falto de referentes verdaderos, el torero sevillano es luz y guía. Olivenza le espera. Le esperamos todos. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? ¿Cómo estás?
¿Cómo llevas este ya final de invierno?
Bueno, pues asombrados también, ¿no? Hombre, es cierto que todos sabemos, ¿no? Lo de Morante y todo lo es algo que es una noticia que no nos pillan de nuevas, ¿no? Porque todos sabemos de esos problemas mentales, esos problemas de salud mental que tiene, pero lo que impacta es el modo de relatarlo, ¿no? En el que lo ha hecho en ABC, ¿no? Y la verdad que, hombre, yo... Es cierto que me gusta decir, y siempre lo he dicho también con José Tomás y con Morante, que a pesar de todo esto, ¿no?, de salud mental, de estos problemas que a veces se pueden volver tan llamativos para la opinión pública, cuando hablamos de José Tomás o en este caso de Morante, lo primero de todo es el toreo. Luego ya viene lo demás, porque el toreo es lo primero. Y a eso acudiré el sábado, a Olivenza, en busca del toreo, ¿no?, que creo que en este artista es lo fundamental.
Sí, porque a Morante, como decimos, le esperamos todos. Pero oye, ¿te parece que hablemos con un ganadero que tiene la responsabilidad, porque luego de Morante hablaremos en la segunda parte de este programa, con un ganadero que va a tener la responsabilidad de abrir la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas, ahí ni más ni menos?
Todo un referente.
También, efectivamente, en el Campo Bravo. Adolfo Martín, ganadero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿tú has tenido la oportunidad de leer la entrevista a Morante de la Puebla, Adolfo?
No he oído los comentarios, pero no lo he leído.
¿Te ha matado alguna corrida algún toro Morante?
No, ninguno. Pero vamos, soy un gran admirador de Morante, me parece un torero inigualable y bueno, estas cosas que le estafetan, claro.
Por supuesto. Adolfo, ¿está lloviendo estos días, estas semanas? ¿Esto viene bien para el campo en estas fechas?
Hombre, para el campo viene muy bien, muy bien. Quizá para lo que no venga tan bien es para los toros. Porque los toros, no, te lo digo, tanta agua, el barro, a los toros no los ayuda, ¿no? Los toros necesitan otra temperatura y otro clima. Pero bueno, bienvenida sea la lluvia y punto.
A tres semanas de abrir temporada en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿de cuántos toros tiene ahí preparados para ese primer festejo del día 23, Adolfo Martín?
Bueno, ahí tenemos en un cercado 9, y luego hay algún toro más en otro cercado.
Uh-huh. Oye, ¿cómo viene la corrida? Porque imagino que se ha hablado mucho que es una corrida cinqueña, algunos incluso le ponían pegas y peros, podíamos leer hace semanas. Imagino que hay que venir a Madrid como hay que venir, ¿verdad, Adolfo?
Yo, es que, vamos a ver, yo soy muy viejo ya, he vivido mucho la tauromaquia, y tienen una obsesión con los toros viejos. El toro, yo, desde que yo era tenía pequeñito y tenía uso de razón, oía siempre hablar el toro de 5 y el torero de 25, una cosa que se me quedó grabada. Y el toro ahora mismo, por ejemplo, hombre, a Madrid, tiene que venir en plenitud. Un toro cuatreño en el mes de marzo no dice nada. Los toros tienen que ser cinqueños, está claro. Entonces, bueno, la corrida no es una corrida de Madrid.
Una corrida de Madrid y además con una terna, yo creo que muy interesante, porque Rafael de Julia, Damián Castaño, Adrián de Torres, tres toreros que el año pasado destacaron en Madrid, tres toreros que están, bueno, pues sobre todo Damián, acostumbrado a lidiar este tipo de festejos. Yo creo que contento con la terna que te va a lidiar la corrida, Adolfo.
Sí, me parece un cartel muy bueno. Yo, porque quizá el que menos ha toreado este encaste mío ha sido Castaño. Uh-huh. Ha sido Castaño, o sea, pero en fin. Pero vamos, un torero que está muy curtido, que está en una forma extraordinaria, que ha hecho una temporada el año pasado grandiosa, bueno, en fin, no vamos a... Pero luego, por ejemplo, que Adrián de Torres, yo lo descubrí en Cenicientos hace 2 años, o 3. O sea, hay un torero muy valiente, un torero que baja mucho la mano, un torero muy duro. Ahí estuvo muy bien, y estuvo muy bien en la feria de otoño ese año, pero pinchó el toro. Uh-huh. Le hubiera cortado las orejas, no sé si recuerdas, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, pues hombre, Rafael de Julia es el más longevo de los tres. Rafael de Julia, el otro día, que estuvo en casa, yo me acordaba también, pero él me recordaba que él ganó el Zapato de Oro el año 90 y algo con una novillada mía. Fíjate, se ha llovido. Sí.
Entonces, qué reencuentro.
Sí, sí, claro, entonces el torero clásico tiene, ha hecho muy buena Copa Chanel. Yo no le he visto, por ejemplo, en Madrid cuando toreó, que estuvo muy bien.
Pues sí, en la corrida del concurso, sí.
Que tiene en fin, muy buenas formas, que tiene mucha clase y que, como le he visto a uno, pues va a estar muy bien.
Adolfo, ¿eres partidario de lidiar tan pronto? Porque, claro, estamos hablando del 23 de marzo, ya abrir temporada tan pronto, y sobre todo en Madrid. Bueno, te pidió la empresa esta primera corrida de las dos que tienes preparadas para este primer tramo de la temporada en las ventas, y bueno, pues como la tenías, dijiste, vamos para adelante.
Bueno, tú sabes que aquí el que mueve los toros en Madrid es Florito. Y la Florito vio la corrida era una corrida buena, y entonces vamos a buscar la posibilidad de lidiarla, y entonces decimos echarla por delante. Ten en cuenta que ahora mismo en el campo hay muchos menos toros que ha habido, ¿eh? Sí. Es un problema que no es que es así, que es real, pero es que esto no se va a arreglar de la noche a la mañana, entonces, bueno, pues este es un hombre que tiene una capacidad fuera de lo normal, que tiene el campo peinado y que sabe ahora mismo todo. Y entonces dice, esta corrida, bueno, pues a lo mejor para mayo no vale porque todos los han cumplido, pero nos vale para ahora, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces digo, cuando han cumplido 6 años, que no pasa nada. Además, es que a mí me molesta soberanamente cuando leo o oigo que son los toros son viejos. Pero vamos a ver, ¿toro es viejo con 5 años y 2 meses? ¿Toro sí, cuando tiene...? No, te lo digo por experiencia.
Sí,
¿eh?
Sí.
He visto embarcar, embestir vacas con 20 años. Fíjate si eran viejas. Uh-huh. O sea, el toro lo que tiene que... La seriedad del toro con 5 años cumplidos no es la seriedad del novillo, ni en comportamiento ni en trapillo. Y claro, Madrid, pues es Madrid. Entonces ahí venimos, la plaza que nos ha quedado de referencia en España, no lo dudéis, y está claro.
Pablo.
Sí, ¿qué tal, ganadero? Hablábamos de esa escasez, ¿no?, del animal en el campo. Por ejemplo, la ganadería, su ganadería, para esta temporada, ¿cuántas corridas podría afrontar ahora mismo?
Pues nosotros, toros tengo, lo que pasa es que yo estoy echando bastantes toros al festejo popular. Yo en el festejo popular ya llevo tiempo, he visto la ilusión, los toros no los pagan bien y voy con un tipo de toro serio que busca a esta gente al festejo popular. Y luego ahora mismo nosotros estaríamos hablando pues, de 6, 7 corridas, 8 corridas, es de lo que estaríamos hablando.
Uh-huh. En la línea de estos años anteriores, ¿no? Este año
claro,
en la línea los
claro,
anteriores. ¿No?
Más o menos. Pero luego ha habido más toros que han ido al festejo popular. Pues sí, porque a lo mejor hay juego con sementales que me gustan menos, una cosa que para nosotros es extraordinaria. Entonces, bueno, pues yo me he defendido muy bien el año pasado y este año haré lo mismo.
Yo tengo aquí las estadísticas, 1, 2, 3, 4, 5 corridas más luego los toros sueltos de la Copa Chenel, una novillada de 4 novas cerrada, una novillada completa en Arnedo. Estas son las camadas, claro, que se están que son lo que se ve de lo que ocurrió en los años de pandemia, ¿verdad, Adolfo? Que también hubo muchos ganaderos que hablaron mucho, pero que luego tampoco ha habido reducción. ¿Tú, cómo notaste y cuáles fueron las consecuencias de la pandemia en tu ganadería?
Vamos a ver, nosotros estamos vivos de milagro, os lo digo, ¿eh? O sea, eso no es... ¿Por qué? Porque en la pandemia suspendieron los festejos. Aquí luego tuvimos una sequía, lo mismo que este año es un año excepcional, quizá el mejor que he conocido desde que estoy en Extremadura, una sequía brutal. Luego tuvimos el aumento de los cereales, la guerra de Ucrania, se nos juntó todo. Os voy a decir una cosa, no ha sido solamente el ganado de Lidia, el ganado vacuno. Tengo una noticia de una persona que está perfectamente enterada y toma nota de lo que te digo. Del año pasado a este hay 120.000 vacas menos en España. Y no te hablo de vacas de ordeño, ¿no? Te hablo de vaca nodriza. Cuando te hablo de vaca nodriza, ya sea de Lidia o ya sea de carne. Pregunta, ¿no hay becerros en el campo ahora mismo para los cebaderos? No hay, pues, valen doble que valían. No hay becerros ahora mismo, o sea, es algo que os cuento y no se exagero.
No, o sea, los que tenemos pueblo y vamos por allá a menudo sabemos lo que ocurre en las explotaciones ganaderas, ya no de bravo,
entonces,
sino
bueno,
dices tú,
nosotros,
de cebo.
Hemos aguantado, estamos ahí, hemos intentado, bueno, pues estamos a camadas más cortas, y es que lo vais a ver, es un problema que ahora mismo el toro de Madrid, que ha subido el nivel, un disparate, porque el toro no es un disparate, pues el toro de Madrid, ya está. Como es, yo he conocido el toro de Madrid en los años 60, que ya era abonado, 70, 80, no sé qué. El toro de Madrid le sube, por ejemplo, Manolo Chopera le sube, ¿no? A partir del año 80 que entra. Pero el toro de hoy es el más serio de la historia. Uh-huh. Toro, vamos a ver, las novilladas, ¿cómo son las novilladas?
Corridas de toros.
Claro, entonces yo, o sea, ahora di, no, voy a venir con otra cosa. Pues, a lo mejor resulta que no vale. ¿No? Entonces, o sea, y eso es lo que, vamos, ¿no? Que, vamos, la plaza de Madrid, afortunadamente, la conozco hace muchísimos años. y sé cómo ha evolucionado. Luego, y hoy ahora mismo, los ganaderos que vienen, son ellos, dejan cinqueños para traer las corridas sin problema, pues te tienes que venir. Los toreros ya están además mentalizados que cuando vienen a Madrid se van a encontrar ese toro. Claro. O sea, y os digo una cosa, hoy no, que no me hablen de Pamplona, de Bilbao, de no sé dónde. Madrid. La que he sacado como referencia hoy, las ventas de Madrid.
Y es complicado, con todas estas condicionantes que nos has comentado, bueno, pues encontrar dos corridas como tienes tú, porque claro, esto no todos los ganaderos pueden decir, oye, vamos a Madrid en el mes de marzo y en el mes de mayo, bueno, mayo-junio, que es cuando vas a lidiar en la Feria de San Isidro. ¿Cada año es más complicado eso o afortunadamente Adolfo Martín, bueno, pues tiene esa capacidad de sacar dos corridas sin problema?
Vamos a ver, yo quizá he seleccionado buscando los sementales y las vacas con pitones, con cara. Quizá el gran problema que tienen muchos ganaderos, y no quiero criticar, cada uno es tal cual, mañana te indultan un toro en cualquier pueblo sin cara y por indultarlo se lo echan a las vacas. ¿Eso ya que te da? Pues un toro sin trapío. Entonces el problema es que las camadas tienen que tener hoy un trapío que es el que están pidiendo. Pero ¿cómo? ¿Ese trapío cómo le consigues? A base de echar animales reproductores con trapío. No sé si me estoy entendiendo lo que os digo. Tal. Si tú cometes mañana el error de que un toro, porque lo indulta en un sitio muy bueno, no tiene cara, lo echas a las vacas, pues ya sabes que ni las becerras, si no da cara, no lo van a sacar ni las becerras ni los machos. Y toda la ganadería, si se quedan sin cara, pues ya llegas, dices, a Madrid, hacen así, ve aquí no hay toro para Madrid, está coreano, vale. Te estoy hablando con el rigor y el trapío que hay hoy. Ahora, si esto cambiara, pues ya sería otra película, ¿no? Uh-huh. Pero tú date cuenta, ganaderos que se han dado cuenta, que claro que lidian corridas, porque han hecho un toro también, aunque sea de otro encaste, que tenga mucho trapío. No voy a dar nombres, pero tú de memoria lo verás, repasa lo que lidian en Madrid, ¿no?
Sí. Pablo.
Y ganadero, en cuanto al tema de consanguinidad, de refresco, no sé cómo va ahora mismo su casa, porque no sé, realmente cuando hablamos de refresco en este tipo de encastes, pues es complicado. No sé si eso lo tiene ahora mismo en mente como un problema o no.
No, afortunadamente no. He tenido muchas vacas, lo he tenido muy abierto, y no he tenido problemas. ¿Y dónde? Explícame, ¿dónde refresco yo?
Claro.
No, yo te digo. Sí. O sea que no es... Claro, es que el problema de estas ganaderías, que son tan así, pues tendría que refrescar pues con mi primo. No podría refrescar con nadie más. Sí. O sea, ahora mismo te vas a Santa Coloma, el toro de Santa Coloma ya no es el más ibarreño, ya no es esto no sé qué, ¿no? Bueno, vamos a ver, que nosotros...
Pero que no es un problema ahora mismo, ¿no? No es un problema ahora mismo.
No lo tengo. Te voy a problemas. Cuando tienes un problema con sanguinidad, pues yo qué sé, primeramente visión, los toros tienen taras. No tengo. ¿Verdad? Yo no quiero decir que, no sé, de aquí a unos años no lo tuviera, pero pues, para eso pues estás continuamente refrescando y dando, vamos, refrescando con la sangre que tienes en la ganadería. No sé si me entiendes, o sea que...
Abriendo el abanico, ¿no? Abriendo el abanico.
Aquí, claro, aquí no acabas nunca. No acabas nunca, siempre os lo digo, ¿eh?
Adolfo, echando un poco la vista atrás de lo que sucedió el año pasado, bueno, yo creo que fue una temporada en la que, fíjate, la corrida de Madrid, yo me quedo, estaba repasando las notas de esa corrida, los tres últimos toros, a mí fueron tres toros que me gustaron. Hubo un toro de vuelta al ruedo al principio de tu temporada en Yecla por parte de Antonio Puerta, luego hubo tres toros en la Copa Chenel que a mí me encantaron, con distintos registros, pero hubo toros muy buenos. Hubo un primero también en un segundo en Majadahonda, pero bueno, ¿qué nota le pondrías tú a la camada del año pasado y con qué toro te quedarías de los que lidiaste el año pasado?
Bueno, pues una nota de no voy a decir bien, una nota de, salió lo que yo esperaba, y del año pasado, pues hombre, yo destacaría quizá uno de los toros mejores que yo he lidiado el año pasado. Lo he lidiado en Arena de San Pedro.
Ajá.
Un toro extraordinario. Hombre, ¿qué cuál te quedas? Ese toro de Majadahonda que tú me hablas, por ejemplo, sí. Pues fue importante. El último toro de la Copa Chanel para mí fue muy bueno también, toro muy bueno. Bueno, en Yecla hubo dos toros buenos. Bueno, pues aquí la línea de la ganadería que yo he buscado, que los toros humillen, que los toros rompan para adelante, que tengan el temple ese que tiene el toro de Saltillo, pues es lo que
Y Adolfo, cuando luego hay voces que dicen, ay, pero es que lo de Adolfo está perdiendo la fiereza que nos acostumbramos a ver en los 90 cuando irrumpe la ganadería, ahora sale un toro quizás más fácil para el torero, que tiene más nobleza, más clase, ¿qué le responderías tú a estos aficionados?
No, que a mí me gusta, hombre, yo la ganadería lo que le he hecho ha sido depurar. Uh-huh. Aquella de los años 90... una fiereza tremenda, la Corea tal impactó, por supuesto, lo que pasa es que a medida que los toros los vas pidiendo más clase y más entrega y tal, pues es el toro que está saliendo ahora. Se está saliendo ahora. Lo que pasa es que es un toro que es para buenos toreros, ¿eh? Este toro no te regala nada, ¿eh? Este toro no pasa, este toro tienes que esperarle y llevarle. Uh-huh. Y que luego, y que embiste con una categoría el que embiste extraordinaria, pues ahí está, o sea, ahí lo es, con forma de humillar y embestir, pero bueno, este encaste ha tenido también esa cualidad, yo claro. No me la he inventado, o sea que...
Estaba ahí, pero había que buscarla, ¿verdad?
Claro, claro, yo te puedo decir que yo he visto con esa clase, pues embestir toros hace muchísimos años, o sea, el temple de Saltillo, pues es la cualidad que tiene este encaste. Hmm. O sea, no vamos a ver, o sea que entonces no voy a seleccionar un toro que lleve la cara suelta y pegando tornillando, claro. Porque entonces bueno.
Eso ya es otra bravura entonces.
No, y te sale sin buscarlo, claro, no claro. Se equivoque nada.
Oye, y no sé si es ponerte en un compromiso, pero si tuvieses que decir el torero que a día de hoy mejor entiende a tu ganadería, a tus toros.
Pues mira, tendría que decir varios. Uh-huh.
Lo aceptamos. Aquí
hay un torero, y que no se moleste a nadie, aquí hay un torero con una capacidad que es Ferrera. Ferrera tiene una capacidad. Ferrera lleva 40 años toreando, ¿eh? Ferrera ha matado, o sea, sin problema. Aquí hay un torero con una capacidad, Escribano. Uh-huh. Escribano ahora mismo no se le ha hecho justicia. Estamos hablando de los toreros de aquella época que mataron este encaste, Vitorino, cuando estábamos juntos, Ruy Miguel, los Campuzanos, el otro. Oye, Escribano le puedes poner el primero, el segundo, el tercero, y la leña que ha llevado ese torero, y cómo se ha recuperado. Cuidado con Escribano, ¿eh? Lo que pasa es que es una época esta muy difícil para los toreros, muy difícil, pues no torean, porque no, porque luego, fíjate, Escribano, y el año pasado, hace un año, no vino a Madrid. Uh-huh. Estoy hablando, por ejemplo, de otro torero. Y luego hay varios, hombre. No quiero, por ejemplo, se me olvidarán y que me perdone, pero hay varios. Un torero que tiene capacidad, no mata mucho, le da mucha capacidad. Morenito de Aranda, por ejemplo. Le veo, por ejemplo. Estamos hablando de toreros buenos, ¿eh? No estamos hablando aquí de guerreros. Sí. No sé si me entiendes.
Sí. O sea, toreros, gente que sabe torear.
Que sepa torear. Y este toro no es un toro de guerra, de me corro, que para allá, para acá, que me quito, que me pongo. No. Hay que esperarle, llevarle y tirar de él, porque este toro no pasa.
Pues entonces, el cartel que tienes en San Isidro con Ferrera, con Robleño y Escribano,
me he olvidado a Robleño. Robleño ahora mismo ha cuajado desde el año de la despedida. Robleño tiene muchísimo mérito también, hombre, muchísimo mérito. Los toros que ha matado, el valor que ha tenido.
Sí. Sí, pero Adolfo, además en sábado esa corrida del 7 de junio, es el cartel, dijéramos, uno de los carteles soñados en los que un ganadero de su encaste y de su
pues
ganadería
sí, pues
podría
sí,
decirse.
Pues sí, pues sí, pues claro, si yo tuviera que hacerle, pues ese, por ejemplo, sería. Claro, luego a lo mejor las cosas no salen porque esto es muy difícil. Tú me entiendes lo que te digo, esto es muy difícil, sí. pero que es así. Tú mañana, en teoría, con mi experiencia de aficionado, aparte de ganadero, de aficionado, que yo de ganadero soy regular, pero aficionado presumo de que soy un aficionado regular, pues son toreros claves, ¿no? Toreros claves que hay en la actualidad, pero le digo también una cosa, hay muchos chicos ahora mismo, los chicos o toreros ya hechos, que también serían capaces de estar bien, ¿eh? El momento es muy difícil y ellos salen a jugársela porque el momento quitando los cuatro de arriba, el sexto del escalafón, muy difícil, como está la tauromaquia,
Ganadero, se habló también mucho al inicio de temporada esta corrida del 23 de marzo de que la podría matar el Cid, ¿no? Finalmente no llegaron ahí a un acuerdo. Eso también hubiera sido otra baza importante.
Pero hombre,
¿no?
Vamos
en
a
la
ver,
venta
es que,
del Cid
es
y
que,
Adolfo,
es que
¿no?
hablar del Cid hay que descubrirse. Se me ha ido. Mira, el Cid ahora mismo, te voy a decir una cosa. Está mejor que cuando se fue. Yo te digo lo que le he visto. Hace 2 años mató una corrida mía en el Espinar.
En el Espinar, también estuve yo ahí.
¿Y
cómo estuvo el Manu Mariquera otra vez?
Lo bueno que tiene es que el toro era un torito de... Era un torito de roquetas, ¿no? Como era el toro, ¿no?
Sí.
Le hubiese gustado que estuviera entonces en esta corrida, ¿no?
Oye, un tío el toro. Un tío, Contrapío por Madrid, si lo viste, ¿eh? No sí, era sí. grande, pero un tío. Y estuvo sensacional. Te digo ahora mismo, en mejor, o sea, cuando el Cid ya se fue al final, pues hombre, ya lo que estaba más atorado en este momento, extraordinario, o sea, estuvo ese día, vamos, si lo viste no te voy a dar, tú, y además delante de un toro, y el toro le esperó,
pero eso
le rompió
balance. ¿Te duele que no haya habido acuerdo para, oye, haber lidiado alguna de las dos corridas
pues,
tuyas, sobre pues todo la de 23?
Pues cómo no me va a doler, Pues fíjate, ese se me ha olvidado, por ejemplo, no le hemos y lo siento, había que me lo ha recordado. Torero extraordinario, ha marcado una época con este encaste, no te voy a hablar solamente de este encaste, te voy a hablar de la faena que le hizo al toro guitarrero. ¿Te acuerdas del toro guitarrero?
Madre mía.
¿Te acuerdas? No.
Sí.
Y esa espada si llega a entrar,
Si llega a entrar, bueno, ya está, ¿te acuerdas o no? Bueno, pues que hemos vivido para esto y estamos aquí todavía.
Vale, oye Adolfo, lo que también este año estás anunciado en la final a 3 de la Copa Chanel, una Copa Chanel que se te da muy bien cada vez que aparece. Yo recuerdo también un par de toros en Cadalso de los Vidrios en la primera edición,
muy buena, de gran nota.
El año pasado en la final de Móstoles, como decíamos antes, hubo un par de toros también en clase, en casta de gran nivel.
A mí me dijo un ganadero, no te voy a decir el nombre, cuando se acabó la corrida, un ganadero. Que el toro sexto aquel, el último, fue de vacas. O sea, toro muy grande. Mira, la Copa Chanel es una de las cosas de los certámenes serios que se han hecho en los últimos años en España. ¿Por qué? Porque sale un toro serio, porque se le ha dado una seriedad de miedo, porque se le ha dado una oportunidad a los toreros. Y la Copa Chanel hoy, vamos a ver, yo te lo digo de verdad, y empezando... Mira, la seriedad del festejo empieza por el trapío del toro. Si el trapío del toro es una mojiganga, aquello se queda. Pero hay que ver el toro que sale de la Copa Chanel, Es un toro de plaza de segunda, alta. Y allí es donde, oye, si tú tienes que examinar a esos chicos que vienen, esos toreros que vienen a ver si cogen otra vez el tren, pues con un toro, claro. Y claro, nos vamos todos... Con ilusión, y creo que de verdad eso es una de las cosas que se está haciendo bien por la tauromaquia.
Pues ojalá también siga ese dilio de Adolfo Martín con la Copa Chanel y sobre todo con la Plaza de Toros de las Ventas, a la que tenemos muchísimas ganas ya de volver para ver los toros de Adolfo. ¿Habría posibilidad de una tercera corrida en Madrid o ya es pedirte mucho?
No, lo contemplo, ni además yo estoy seguro que Florito tiene ya hecho el
ha raspado bien por ahí y ya sabe lo
todo,
que hay, ¿no?
¿Me entiendes? No, sí, sí. Tiene la temporada, ¿no? Vamos, no sé, hombre, que me sobrarán toros contra el Pío para Madrid, claro. Porque tú contra el Pío de Madrid no te puedes anunciar con 10 toros, no te anuncian. O sea, no, os lo digo, porque aquí tienes que tener plantilla, como se dice ahora.
Y fondo de armario, ¿no? Y banquillo, como dicen en el fútbol ahora.
Claro, claro.
Pues Adolfo Martín, que te deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada de 2025 y que nada, que hablemos muchas semanas aquí en el albero de esos triunfos, ¿te parece?
Muchas gracias, sobre todo muchas gracias por el cariño que le ponéis a la tauromaquia, por cómo lo vivís. Os doy las gracias como aficionado y como ganadero. Y muchas gracias por todo.
Un abrazo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues hoy en nuestra historia, en la historia del Albero, vamos a hablar de una sentencia judicial importante porque recoge la lucha por la libertad profesional y artística que en los últimos años han llevado a cabo los conocidos como enanitos toreros. Ellos siempre han sido pieza fundamental en la tauromaquia. Y es que el toreo cómico ha dado y ha dado de comer a muchas familias. También ha ofrecido oportunidades a quien más las necesitaba y siempre ha sido y es una manifestación artística y cultural, Pablo.
Sí, sin embargo, existen las personas que se dedican a este toreo cómico han visto en los últimos años pues amenazado su medio de vida y su trabajo. En el año 2023, por ejemplo, pues se modificó en España la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en esa modificación pues estableció lo siguiente, voy a leer textualmente, dice: se prohíbe cualquier espectáculo o actividad recreativa en que se usa personas con discapacidad para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana. Y esta nueva norma, pues, provocó, saltó las alarmas, provocó la polémica. Muchos periódicos, por ejemplo, titularon ese día: se prohíbe para siempre el bombero torero. Y realmente, pues, mucha gente pensó que ese espectáculo, pues, nunca más se volvería a celebrar. E incluso muchas administraciones pensaron que celebrar, programar, autorizar un espectáculo como el bombero torero o un espectáculo taurino cómico les acarrearía, pues, multas e inconvenientes legales serios.
Sí, una de esas administraciones, Pablo, fue la delegación de gobierno de Málaga, que en el verano de 2023 negaba la celebración de un espectáculo cómico taurino en el municipio malagueño de Corces de la Frontera. La empresa África Taurina, dirigida por nuestro compañero Ángel Modesto, emprendió acciones legales contra la prohibición. Ángel nos explica que fue una decisión arbitraria.
Entonces, pues recurrí a la vía de la justicia y a través del despacho de Hércules Abogado, afincado en el campo de Gibraltar, pues ha sido la que ha llevado todo este tema y finalmente pues ha tenido una muy buen final.
Hay que recordar lo que hablábamos hace un momento. Esa modificación del 2023 dice: se prohíbe cualquier espectáculo o actividad recreativa en que se usa personas con discapacidad para suscitar burla, mofa o irrisión del público. ¿Pero esto realmente ocurre en el toreo cómico? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y nos hacíamos, ¿no?
Sí, pues bien, ahora un juzgado de lo contencioso administrativo de Málaga ha resuelto indicando que no se demuestra que el toreo cómico concurra en estas situaciones de burla o de mofa. La sentencia explica que el hecho de que en estos espectáculos participen personas con acondroplasia no puede llevar a concluir que tienen como fin la mofa.
Sí, la resolución es clara, confirma que la labor de estas personas, de los trabajadores del toreo cómico, es legítima y digna y que cualquier intento de prohibición atenta contra sus derechos fundamentales. Así nos lo explica el empresario Ángel Modesto.
Ahora ya tenemos un precedente, la justicia nos ha dado la razón, deberíamos todos los empresarios de ahora pues aunar fuerzas, volver a recuperar este espectáculo en tantas ferias que siempre tenía su sitio y ha sido salvadora del bolsillo de muchos en muchas ferias.
Esta sentencia puede llevar a que en casos futuros los tribunales vuelvan a defender a las personas para que puedan realizar su trabajo artístico sin restricciones arbitrarias.
El responsable, insisto, de la compañía cómico taurina Diversiones en el Ruedo es Daniel Calderón. Él sufre acondroplasia, pero ante todo se considera pues lo que es torero y artista y nos cuenta la satisfacción que ahora tienen.
Para nosotros la importancia de esta sentencia pues es brutal, la verdad. Porque nos da derecho a ejercer nuestro trabajo y a ser libres, ¿no? Somos toreros y es lo que nos gusta hacer. Ni obligados ni nada por el estilo, o sea, queremos ser toreros.
Aún así, Daniel nos cuenta que en estos últimos meses se han sentido marginados y además muy solos. Nos dice que incluso el sector taurino les ha dado de lado.
Nos sentimos marginados por la tauromaquia, pero por las altas esferas. No hemos recibido apoyo de nadie, si no es por Ángel y por Pilar, pues no hubiera salido esto como habíamos soñado. y la verdad es que un poco desencantados, ¿no? ¿Por qué no entendemos todavía por qué no tenemos ese apoyo cuando ha sido una parte muy importante de la tauromaquia donde se han salvado hasta incluso ferias, ¿no? Antiguamente, o sea, la gente esperaba el espectáculo cómico para llenar la plaza.
Ahora el balón está en el tejado, en manos de los empresarios. Ellos tienen ilusión, estos toreros cómicos, en que las empresas y los ayuntamientos apuesten de nuevo por este espectáculo.
Pedimos mucha fuerza y pedimos mucho apoyo de todo el sector taurino y pedimos que esto no se pierda, que es lo principal, y que todo el mundo pueda ejercer libremente lo que le gusta hacer.
Un espectáculo que conviene recordar, y el juzgado así lo acaba de decir, que es legal. Y no solo eso, ha obligado a indemnizar a esta empresa que se vio cancelada con casi 8.000 euros. Como nos explica el empresario Ángel Modesto, la mejor forma de que vuelva el toreo cómico es programando este tipo de espectáculos otra vez.
Y es la única forma de poder ahora sí defender a lo que tantas y tantas veces pues ha llevado niños, abuelos a las plazas de toros, este espectáculo, ¿no? El que siempre tradicionalmente ha sido como el bombero torero.
Cultura, arte, fomento de oportunidades, un trabajo muy digno y un espectáculo legal en España. Todo eso y mucho más es el toreo cómico. Ojalá que vuelva el esplendor que un día tuvo. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Sin una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir? Nervio y frenesí por primera vez.
Bueno, pues lo prometido es deuda. Dijimos al principio del programa que íbamos a hablar, que íbamos a abordar el tema de Sevilla, ¿no? Porque Sevilla la cosa está ahí muy caliente, entre carteles, entre Morante, que ha sido noticia este fin de semana con esa entrevista concedida a nuestro compañero Jesús Mayor en el diario ABC. Y para hablar de Sevilla, Pablo, hay que invitar a los sevillanos de este programa, ¿no?
Como tiene que ser, que aparezcan.
Tú me decías, la semana que viene tenemos que hacer el tertulión de Sevilla. Digo, pues venga, todo lo que pidas, tus órdenes, tus deseos son órdenes en este caso.
Si es que luego llama a los toreros, a los ganaderos, a los empresarios y no te dicen nada, pues vamos a hablar nosotros.
Efectivamente, pues para eso,
luego contaremos.
Para que hablen, están aquí esta semana Manuel Viera desde Copio Utrera. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Sisto, Pablo, buenas tardes.
Y nuestro compañero también de Deportes, COPE Sevilla, Isaac Escalera. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sisto, buenas tardes.
Ya estará haciendo hueco para las torrijas de la campana, que está esto ya a punto, ¿no? Casi. No,
miércoles de ceniza, la primera torrija y la primera la campana, ya que no es un paso, sino la torrija.
Y diles con quién te tomas la última.
Contigo siempre, contigo.
Es lo que tiene cuando llegan estas fechas, que son las tradiciones que uno mantiene, gracias a Dios. Bueno, ha sido, Manolo, impactante, ¿no? La entrevista, no por conocido por los problemas de salud mental que todos conocíamos, pero sí por saber toda esa intrahistoria que tiene esas idas y venidas de Morante, toda esa trayectoria que, por lo que hemos leído en el ABC, tenían un porqué.
Sí. Primeramente un abrazo a mi amigo Isaac, que no sabía que estaba ahí. Y hablando de Morante, pues fíjate, yo creo que ha sido la entrevista verdaderamente de la temporada que se le va a hacer a Morante, ¿no? Ahí Jesús pues ha estado fenomenal. Yo creo que ha sido pues un aviso de lo que es un torero de verdad, de lo que es como persona, y descubrirse ahí a cara descubierta de los problemas que tiene, cuando eso tú sabes y lo sabéis que prácticamente se esconde, ¿no? Uh-huh. Son enfermedades que no dan la cara, que incluso están mal vistas, porque después dicen este tío está loco, así tal como suena, y sin embargo él pues ahí pues ha descubierto, o sea, se ha abierto un canal. Y fíjate, yo no sé cómo va a ser la temporada de José Antonio. Ganas dice que tiene, pero la mente te juega muy malas pasadas. Entonces hay que estar expectante en una temporada donde la responsabilidad máxima la tiene en Sevilla, y eso todos lo sabemos.
Isaac.
Yo creo que con este tipo de situaciones hay que ir día a día y yo creo que ha sido el momento perfecto para explicarle a la sociedad, no solo al mundo del toro, ¿no? A la sociedad este problema y sobre todo lo que le pasa a una figura del toreo que lleva arrastrando esto pues durante prácticamente toda su vida. Recordemos cuando estuvo en Estados Unidos, estuvo un tiempo también fuera. Ha estado un tiempo muy bien también, pero bueno, esto le ha regresado y la verdad que enorme el querido Jesús Bayor, porque con las preguntas y lógicamente gracias a las respuestas del maestro Morante, no solo ha dado a conocer pues, esos problemas que pueden aparecer mañana y no tener hoy, o a los dos días, o a los tres días, o no sabe cuándo pueden aparecer estos problemas, pero sobre todo que cuando se haga el pase, se rompa el paseillo o pueda, si Dios quiere, aparecer en diferentes ferias de las que está anunciado, que el aficionado ya sepa que a lo mejor no solo está mal porque no ve al toro o no ve toro por ningún lado, sino también porque la situación personal es distinta para él, ¿no?
Pablo, tú hablaste con él, lo escuchamos aquí el día de la gala de presentación de los carteles de San Isidro. Él ya dejaba entrever, ¿no?, en ese corte que nos daba, de que bueno, de que ahí todavía seguía pasando algo.
Sí, él nos dijo algo así como que él no mandaba, ¿no?, en su cabeza, ¿no? Y para en esos mismos parecidos términos, ¿no?, se expresa en la entrevista, aunque, bueno, lo cuenta muy extensamente. Pero es que hablamos de un trastorno que decimos muchas veces lo de salud mental, pero es que es un trastorno mucho más serio, ¿no? Es que es en cuanto a la percepción y a las emociones, ¿no? Que en este caso de un artista que además se juega la vida, pues se acentúa mucho más. Yo estoy con Isaac con lo que dice del día a día, de la tarde a tarde, ¿no? Yo creo que la temporada va a ir por esos derroteros, ¿no? Ahora empezará en Olivenza y vamos a ver pues si ese día a día pues lleva a hacer una temporada completa o no. Yo creo que ahí estará un poco el... Porque además hay que también decir que todo, como él cuenta en ABC, todo se agrava por un cuadro de depresivo, ¿no? Es decir, esto siempre lo ha venido padeciendo durante estos casi 15, 20 años, pero es ese cuadro depresivo el que ahora también lo tiene en jaque. Y yo también creo que sin que sirva como excusa, ¿no? Porque muchas veces esto lo decimos de los toreros que reaparecen, ¿no? Decimos, es verdad que si reapareces tiene que ser con todas las consecuencias, ¿no? Pero en este caso, pues, no es que sea una excusa, ¿no? Es que es algo que va más allá de lo físico, ¿no? Va en las emociones, ¿no? Y por supuesto que hay que tener en cuenta que es un torero que tiene las emociones, pues podemos decir que sufre unas emociones distintas, ¿no?
Sí.
Y unas emociones por las que hay que también que juzgarlo, ¿no? Y
hay una cosa muy importante, Pablo, que lo que dice es eso es importantísimo, que él, su medicina es el toro, ¿no? Y siendo su medicina el toro, está muy ilusionado. En el momento que encuentra un poquito mejoría, lo que él quiere siempre es el toro, torear, sus emociones son el toro. Y entonces, incluso en los tentaderos, si os fijáis en la entrevista, dice que cuando se siente en el tentadero, se viste de torero, porque el tío hace un tentadero vestido de corto, con su sudadera ancha cordobés, o sea, el tío, el rito lo lleva a rajatabla, y cuando él se siente delante de la vaca y ve que aquello es una medicina para él, ojalá la temporada empiece siendo una medicina y la pueda seguir adelante.
Y los artistas también se ven en el momento de la tribulación, ¿no? Eso ha pasado a todos los artistas, ¿no? En el momento de mayor, podemos decir, locura o de mayor inestabilidad es cuando más aflora el arte.
Cuando mejor lo
hace. También hay que tener en cuenta eso, ¿no?
Y una cosita, ¿vosotros creéis que en estos últimos años y conociendo ahora, ¿no?, más en profundidad el problema que tiene Morante, estas idas, estas venidas, este anunciarse con tanta antelación, empresarios ahí peleándose por anunciarle, él no sé si con la responsabilidad con la que se siente, ¿no?, el decir, soy el último gran torero, ¿no?, de ese comienzo del siglo XXI, todas esas circunstancias que han rodeado su carrera, esa leyenda ganada en el ruedo, muchas veces a lo mejor han obligado en demasía, el torero ha tirado en demasía de la persona, Isaac.
Yo creo que él siente la responsabilidad, lógicamente, pero tampoco se ha dado coba algunas veces, ¿eh? Es decir, que en cuanto a la responsabilidad del torero, él la sabe perfectamente, santo y seña, y en Sevilla es base de la temporada, por ejemplo, pero... puede ser, puede que ocurra, ¿no? Puede que ocurra, pero yo creo que va en la línea de todo el día, no solo de la corrida de toros. A lo mejor no se siente bien y si está contento, a lo mejor pues posiblemente al día siguiente se sienta mejor, pero a lo mejor se levanta mal. Uh-huh. Es que yo creo que no depende de una cosa ni de otra. Yo creo que eso es un momento que solo sabe él, y que incluso este tipo de enfermedades ni la misma persona, porque si no, pues utilizaría otro tipo de herramienta a lo mejor, pues sabe cuándo puede llegar el mal momento o el buen momento. Como dice él, él ha intentado darse pues a lo mejor un tratamiento bastante duro, porque quiere estar en todas las ferias, porque él sabe que puede ser, aunque sea duro decirlo, su salvación.
Pablo.
No, sí, son los vaivenes fruto de las emociones, ¿no? Lo que decíamos. Yo confío en que va a ir la cosa bien. Yo soy optimista. Y por lo que también estamos diciendo, ¿no? Que no es algo nuevo, que es que es un cuadro clínico que, aunque ahora ha grabado, siempre lo ha tenido, ¿no? Siempre es algo que ha tenido detrás, ¿no? Por eso yo creo que yo también soy optimista. Creo que poco a poco, conforme vayamos avanzando la temporada, pues lo iremos viendo todo, ¿no? Pero también sabemos muchas veces que el poco a poco de Morante lo lleva a hacer temporadas muy largas, ¿no? Que luego todos podemos disfrutar, ¿no? Lo malo es que lo que sí que yo veo que no me convence tanto, Sisto, es la programación anticipada. Es decir, no podemos decir que bueno, yo creo que todo el mundo lo dice, ¿no? El día a día de Morante, lo estamos diciendo ahora. Esto tiene que ser día a día, pero luego, claro, luego mira
sí, luego salen
los próximos
y
compromisos
y
salen carteles para el mes de julio, ya casi programado. Y
no, siguen para septiembre, eso, la feria de San Miguel.
Claro, eso es lo que yo no acabo de ver, ¿no? Pero bueno, ya está, sabemos también que en muchas ocasiones el sector funciona así, ¿no? Con tantísima previsión ya que esto pues avanza sin conocer ni el estado de los toreros ni nada, pero bueno, eso sí que me choca, ¿no?
Y sobre todo yo valoro una cosa de la entrevista de nuestro compañero Jesús Mayor. Siempre decimos, ¿no?, que los toreros son superhombres cuando se recuperan en tiempo récord de una cornada y vuelven a la cara del toro, pero creo que con Morante de la Puebla se ha visto esa otra cara que muchas veces, no sé si por la forma de ser, ¿no?, que tiene también este mundo, la idiosincrasia que tiene este mundo, ¿no?, del parecer el machote, el tío duro, el torero, es... Creo que esta entrevista humaniza, y que debajo del traje de luces intuíamos, pero muchas veces se nos negaba ver a la persona. Y creo que con Morante de la Puebla lo que ha conseguido Jesús Mayor es ver a la persona. Siempre hablamos de genio, de Morante, tal, genio, sí, sí, pero hay una persona ahí. Y creo que ese Morante de la Puebla hasta ahora era desconocido.
Sí, es una lucha, ¿eh? Una lucha constante entre la persona y el torero, ¿eh? Eso es... Y esto es una terapia, evidentemente. La entrevista es una terapia para el torero, yo creo que es recomendada por los doctores, ¿eh? Abrirse en canal de la forma que se ha abierto es eso, es una terapia total. Y yo creo que se tienen que encontrarse bien. Ya ha dicho todo lo que tiene, ha dicho todo cómo se siente, ha dicho sus pensamientos, ha dicho, y ahora dice, bueno, pues a ver qué pasa. Yo creo que va a ser, yo estoy con Pablo también, yo creo que va a ser una temporada bonita, interesante. Los que la han visto en Tentadero dice que está perfecto, que está el tío de maravilla. Hace falta perder unos poquitos de kilos, ahora ha cogido también un problema muscular porque está intensificando los entrenamientos. Claro, no ha hecho nada, pues ahora el pobre pues tiene que... Y por eso no ha estado... Bueno, el Festival de Algeciras al final se suspendió por la lluvia, pero se cayó de ahí por el problema muscular que tenía, ¿no? Y esperemos que sea una temporada interesante.
Isaac, lo que también está claro es que no por estos problemas que ha tenido y que tiene Morante de la Puebla, su torero ha sido especial. Yo creo que él es especial, lo único que además con el lastre, con esa piedra encima en el camino que ha sido la enfermedad.
Por supuesto que sí, ¿no? Al final, el toreo que ha demostrado, que nos ha enseñado, que ha inculcado...
Ahí hemos perdido en un momentín a Isaac. Pablo, estaba diciendo Isaac sobre el tema, bueno, pues eso, que no tiene nada que ver, ¿no?, una cosa para otra. Morante es un genio, pero esos ramalazos que ha tenido siempre de inspiración no tienen nada que ver con la enfermedad.
Sí, es que yo creo que... No, claro que no. Es lo que decía yo al principio, que cuando se habla de Morante, lo primero es el toreo. Lo demás, pues ya añadidura, ¿no? Y yo estoy seguro que en la historia del toreo, cuando se estudie como uno de los grandes toreros de eso, precisamente de la historia, pues también será como algo anecdótico, ¿no? Se contarán estos problemas de salud mental, eso, como tanto y tanto genio le ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Creo que incluso lo engrandecerá todavía más, ¿no?, su leyenda. Estoy convencido de ello, ¿eh?
Manolo, ¿tú quieres aportar algo a esto?
Bueno, yo estoy hablando tanto de Morante y os voy a dar una primicia, ¿sabes?
Vamos, vamos, vamos.
Yo espero que estés en Sevilla, ¿sisto? Pero habrá libros de Morante, no va a ser el primero, ni va a ser el último, habrá muchos libros de Morante, pero habrá la presentación de un libro sobre Morante en la próxima Fede de Abril. Oh, así que intentaremos hacerlo lo mejor posible.
Hombre, entonces, qué bonito, me estás contando una cosa muy ilusionante, Manolo.
Sí, mira, son 50 artículos publicados en las páginas de COPE y 25 crónicas del Albero. Joder. O sea que participáis también, ¿eh?
Pues
sabemos el título.
Sí, el título, pero déjamelo, ¿no? No vaya a ver que me lo copien, ¿no?
No, por favor.
Bueno, yo creo que por Morante lo que hay que esperarle es en Olivenza, donde le va a ver Pablo este próximo fin de semana, y Manolo, Isaac y yo, que le veremos, si Dios quiere, en ese domingo de resurrección en Sevilla. Bueno, sí, Pablo, si te quieres apuntar, ya sabes que adelante, ¿eh? Bueno, no hace falta tocarte las palmas.
Como me ponga así y luego la temporada larga se me hace a mí.
Te vas a atorar rápidamente. Bueno, Isaac, ¿cómo han caído los carteles de esta Feria de Abril una semana después de haberse presentado? Que se siga hablando de ellos.
Hay opiniones para todo. Si me preguntas por la opinión personal que tengo de los carteles, pues posiblemente estén prácticamente todos los toreros que tienen que estar, con ese nombre propio, ¿no?, de Emilio de Justo, que ya habéis hablado y que es un tema recurrente en estos días, porque es cierto que creo que el primer trato no fue bueno de Emilio de Justo a Emilio de Justo, porque creo que merecía estar en mejor acartelado con las figuras y en otros días de farolillos, pero después yo creo que se equivoca Emilio de Justo. Es decir, primero creo que la empresa no está bien y después creo que se equivoca Emilio de Justo con los órdagos finales, sí. ¿No? Me da a mí la impresión, por lo menos la impresión y la opinión que tengo yo al respecto. De los carteles, yo creo que es una feria prácticamente con muchos toreros de Matilla, sinceramente, con Roca Rey anunciándose en la corrida del Parralejo, que creo que es un detalle interesante e importante, aunque después es verdad que hay otros carteles donde está Roca Rey y para de contar, ¿no? Como el caso del cartel de Cayetano, con Cayetano el 10 de mayo, que es la del Parralejo, con David de Miranda también, ¿no? Yo veo también una falta de originalidad en estos carteles, quitando para mí, que es el cartel más rematado, el cartel de los tres sevillanos, la de Domingo Hernández con Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado, para mí, la del 1 de mayo. Es más, para mí hay carteles más rematados, los tres de San Miguel, que incluso en la feria, quitando este último que acabo de mencionar.
Manolo, ¿ha sido la rueda de prensa más tensa que se ha habido en los últimos años en la presentación de carteles de la feria de Abril y de San Miguel?
Pues sí que lo ha sido, Sisto. Sí, yo me encontraba molesto, ¿sabes?, en esa rueda de prensa. Estaba cohibido, no quería preguntar porque temía que se me respondieran con la seriedad y el despotismo que ha contestado a alguno de mis compañeros, y no sé, y fue una rueda de prensa, no sé por qué extraña circunstancia se tiene que ir a una rueda de prensa de esa forma, ¿no? Ya de antemano predispuesto a que aquello va a haber preguntas. Hombre, obviamente va a haber preguntas porque lo que ha pasado antes de los carteles era para que se preguntase, evidentemente. Y además la empresa de Sevilla hace una rueda de prensa al año, que es la de los carteles, pues evidentemente hay muchos temas sobre la mesa que hay que preguntar, y aparte de las ausencias, aparte de cómo son los carteles, aparte de lo que ha dicho Isaac de los toreros de Matilla, que están todos evidentemente, y que se cargan algunas corridas de todo, se la carga, el Fandi se carga la corrida de todo de Alcurrucén con David Rapán y Ginés Marín, que podía ser una corrida de todo con otro torero también joven, importante, pues es Y esas cosas había que preguntárselas, bueno, pues con la escopeta cargada, ¿no? Y no lo sé, hay muchos temas sobre la mesa, ¿cierto? Y posiblemente será por eso. Está ahí también la renovación con
ahí es la madre cordero. No sé si, como se dice en el fútbol, esto huele a fin de ciclo.
No lo sé. Allí no había tampoco, no estaba ninguno de los maestrantes. Tú sabes que... Antes de cualquier acto que se celebre por parte de la maestranza en el Salón de Corteles, siempre hay una pequeña recepción en lo que es el Palacio Maestrante, ¿no? Y evidentemente de allí salió Ramón Valencia con su hijo, y allí entró Ramón Valencia con su hijo, habría allí algún maestrante con ese protocolo que se hace siempre antes de los actos. Nosotros tuvimos el acto de aula taurina por la noche de la entrega de la mejor lección torera, y evidentemente nos recibió el maestrante allí en los salones. Pero después, en la presencia de lo que fue la rueda de prensa en sí, no estaba ninguno de los maestrantes. Yo duré muy poquito en la copa de vino que dan, porque me vine, pues tenía que escribir para vosotros el tema este de para el albero, y después me tenía que ir otra vez a Sevilla para el tema
de la taurina.
Y prácticamente pues no me paré, ¿no? Pero yo, el tiempo que estuve allí, no vi a ningún maestrante. Con lo cual ya eso te da sensación de...
Sí.
De
pero...
Que algo ocurre, sí, Pablo.
Yo iba a decir una cosa, que es verdad que sí, que puede ser fin de ciclo, pero con ese argot futbolístico, pero yo también creo que ellos lo tienen todo atado y bien atado. Es decir, aunque Ramón Valencia no figure, aunque ya no hablemos de lo que hemos conocido estos últimos años, todo va a seguir igual, porque Matilla va a seguir estando y los sustoreros van a seguir estando y va a seguir todo igual, y con el cambio de cromos con otro empresario y punto.
Sí, pero
el tema está en la falta de creatividad, que siempre va a ser la misma.
Eso lo has dicho antes
y va a ser así.
Sí, pero pueden estar los toreros, pero a lo mejor se pueden confeccionar otros carteles con los mismos toreros. Es que también puede haber otro tipo de creatividad, de originalidad, de aficionado. Yo hablo ya de aficionado.
Pero por eso digo que eso lo tienen también bien atado, que aficionado ya poco en los despachos. Yo es que tengo al ver con muy poca esperanza.
Pero de tú también, Isaac, ¿crees o hueles? Y sobre todo, pues oye, estos órdagos que ha habido, estas polémicas, hace años no se hubiesen, lo hablamos aquí hace un par de semanas con Manuel precisamente, ¿crees que no se hubiesen producido con una empresa en la situación como la que está ahora mismo la empresa Pajés, sin saber la renovación, si sí o si no?
Hablas por Emilio de Justo, ¿no?
Sí, en general, ¿no? Yo creo que ha habido últimamente, el año pasado también, hay pulsos que dices, esto antes no hubiese pasado.
Yo sinceramente, en el mundo del toro, sea empresario, torero, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, por absolutamente nadie. Quiero decir que me creo que hoy día, pues me puedan contar, no es el caso, pero me puedan contar, pues este ciclo, como estamos contando, Pajés, Ramón Valencia, se ha acabado. Y mañana me digan que van a renovar el contrato. O sea que yo hasta que no lo vea, no me lo creo.
Y a veces incluso viéndolo.
Pues por eso. Yo hasta que no lo vea, no me lo creo. Pero sí son síntomas de que
algo se mueve.
De debilidad de la empresa.
Sí.
Debilidad de la empresa, pero también es verdad que yo no soy tampoco un partidario acérrimo de Emilio de Justo, y creo que no se le ha dado el trato de principio que se le debería dar al torero, aunque después repito que no está todo lo acertado, no sé si por Emilio de Justo, por el apoderado, que debería haber estado. Y la quinta pues ha decidido no estar en la feria cuando tenía la corrida firmada, y al final se queda en un cartel con Curro Díaz, Rubén Pineda y Román, que no es de la quinta sino de Borges.
De Borges, sí.
Bueno, pues el poder pensar que es fin de ciclo, que no creo que lo sea, que yo estoy con Nizar, ya hasta que no lo vea, no lo creo, y no creo que lo sea, porque los maestrantes en eso son muy cautos y no dicen nada, y por mucho ese mismo día por la tarde estaban los maestrantes tomando la copa en el acto de aula taurina de los premios, y sin embargo estuvimos allí con ellos y se les preguntó. Yo le pregunté, bueno, ¿y esto qué pasa? Bueno, a ver qué pasa, ahí estamos, a ver.
Hombre, si hay una entidad conservadora y tal, es la Real Maestranza. O sea, que ahí sí que, como se dice, ¿no? Los experimentos con gaseosa y ni esas. Pero bueno, habrá que... que ir viendo cómo transcurre la temporada y sobre todo también porque se comentaba, bueno, es este el último año, la empresa Pajés dice que todavía le quedaría otro por la pandemia porque no hubo, bueno, pues eso se irá viendo. Bueno, que ha sido un placer hablar con vosotros siempre aquí en el albero de lo que más nos gusta, que es los toros, y que nada, que nos queda todavía tiempo entre ferias para seguir hablando de todo lo que ocurra en Sevilla. Manuel Viera, compañero de Coputrera, un fuerte abrazo y te seguimos escuchando los viernes.
Muchísimas gracias, un abrazo para los tres.
Y a ti, Isaac Escalera, que vengan tan buenas noticias como este último fin de semana en lo futbolístico desde Sevilla, que los equipos de allí se portaron bien. El equipo de Manolo nos echó una mano buena, así que a seguir.
Hombre, es un partidazo el Betis ante el Madrid. Un abrazo a Manolo y un abrazo también a vosotros, y cuando queráis aquí estamos para hablar de lo que más nos gusta, de toros.
Pues nada, que está ahí ya la primera torreja. Isaac, un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, don Pablo, ¿ya tienes la muda limpia y preparada para el viaje a Olivenza?
Sí, sí,
da
sí.
Agua, vamos da a ver. Agua.
Sí, lo he estado viendo. Vamos a ver qué pasa, porque es una feria que tampoco es lo que era, me lo decías tú, Sisto, y es verdad que tampoco tiene un aliciente más allá de Morante, ¿no? Uh-huh. Incluso la propia novillada del domingo tampoco me llama tantísimo la atención, ¿no? Pero bueno, Morante siempre es un aliciente, bueno, ¿no? Aquí. Y ahí vamos a su encuentro.
Aquí por Madrid se suspendió el primer festejo de la Copa Chenel, sí, el circuito de novillas de la Comunidad de Madrid, que era un festejo que me apetecía mucho, la verdad, por el cartel. A ver si este sábado en Extremera pues se puede dar, aunque también la cosa pinta regular en lo meteorológico. Bueno, pues lo contaremos la semana que viene, ¿vale?
Así será.
Pásalo bien por Olivenza, un abrazo.
Gracias, adiós, esto.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros aquí en el albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!
Así, no puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.